Zitarrosa.
Zamba por vos, ahí estaba de y por Alfredo Zitarrosa para comenzar esta segunda hora.
Muy bien, llegaron los artistas.
¿Ah, sí?
Llegaron los artistas. Mirá vos. El señor Luciano Cáceres, actor, y el señor Diego Corsini, director. Un aplauso para ellos.
Bienvenidos, bienvenidos.
Pasan los gobiernos, pasan. Y quedan los
quedan
artistas.
Quedan los artistas, ya lo dijo Pinti.
Acá estamos y volvemos a su programa.
Estuve escuchando Radio Pinti a la mañana de Charlie García.
Te agarró
un ataque de rap. Bueno, qué lindo tenerlos acá. Diego, no nos Gracias. Conocemos, pero conocí tu obra. Y a vos, Luciano, vi hace poco aquí en el estudio por Muerde, la
por
obra
Muerde,
de teatro.
Sí, el año pasado estuvimos y seguimos en el 4. Hoy tenemos función, ya está agotado y agregamos lunes primero y lunes 8 de septiembre a las 20 horas.
Qué locura, ¿eh?
Y recorriendo toda la Argentina y otros países, vuelvo a Uruguay, vuelvo a España, re contentos con esa obra abriendo caminos y ganando un montón de premios, re bueno.
Y aparte una obra, ahora hablamos de la película, una obra muy artesanal, ¿no?
Sí.
Muy artesanal.
Sí, sí. Ahí,
como un poco como el personaje.
Sí, sin duda, y el oficio puesto en primer plano, una historia muy potente de Francisco Lumerman. Y después, en lo personal, es mi desafío más grande como actor.
¿Hay entradas todavía? ¿Se puede ver?
Para hoy no, pero sacamos a la venta hoy el lunes 8, el lunes 1 y 8 de septiembre.
En Timbre 4.
En Timbre 4, alternativa teatral.
Sí, sí, muy, muy recomendable. Bueno, pero el tema es Adiós Madrid.
Adiós Madrid, llega a los cines.
Pongamos que hablo de Madrid, decía Sabina. Adiós Madrid, bueno, una película dirigida por Diego Corsini. Y protagonizada por vos, Luciano, y con, bueno, con un elenco que combina actores y actrices españoles, españolas y argentinos y argentinas.
Sí, la mayoría, casi todos son españoles.
Sí.
Salvo una actriz que hace de mi madre.
Claro.
Y Meraclio, que hace de español.
Y tu hija.
Y mi hija, claro.
Bueno, la historia, una tremenda historia de un hijo que tiene que viajar a España, el lugar donde eligió radicarse su papá, cuando el chico tenía 10 años, se sintió abandonado. Resulta que el padre está muriendo. Y ahí
después de 35 años,
sí,
¿no?
Sí.
De desconexión total.
Tiene que firmar la eutanasia.
Exactamente. Está con un cáncer terminal, un coma inducido. Su deseo, su pedido era que si estaba en esta situación lo desconecten. Y el único familiar directo, pese a esta desconexión de 35 años, es su hijo que vive en Argentina, en Buenos Aires. Y llega un llamado y tiene que ir a Madrid a hacer esta suerte de trámite enojado, medio contrariado con lo que le toca.
Voy a hablar como si fueses vos el personaje.
Dale, Gris.
Muy enojado, muy contrariado de tener que ir a meter un gancho para cumplir el último deseo del tipo que te abandonó.
Exactamente.
Y ahí descubrís vos en Madrid, vos, Luciano Cáceres, descubrís en Madrid que a tu viejo lo adoran, adoran.
Que era como el padre de un montón de personas.
Pero no, menos tu papá.
Menos el mío, que era el biológico.
Me acordé de Julian Lennon, el primer hijo de John Lennon, el hijo que tuvo con Cynthia Powell, que fue una mujer abandonada por John, fue el primero que se casó. Que Julian dice, mi papá, mucho paz en el mundo, pero a mí no me dio pelota.
Exactamente.
Totalmente.
Y ese enojo está. Después en la película tiene otras aristas y te vas enterando que también ya siendo más grande, Ramiro, mi personaje, tampoco quiso él hacer ningún movimiento para establecer algún tipo de vínculo, ¿no? El enojo lo pudo más. Y en este viaje que hace medio relámpago para firmar este papel, va a conocer a toda la tribu de su padre. Y una noche madrileña muy particular, que para los que la conocen, que arrancás con una caña y no sabes cómo vas a terminar.
Una cerveza, sí.
Y un descenso a los infiernos, con nuestra guionista Maru Cangas, acercándonos al Dante potente. Un descenso a los infiernos donde hay que escarbar bien hondo para ver si sanamos esto que pasa durante estos 35 años de ausencia, ¿no?
Adiós Madrid. Bueno, vos sos el director, Diego, y además sos uno de los que escribió el guión junto con, ahí decías,
Mariana Cangas.
Que es mi mujer, además.
Ah, es tu mujer. Sí. ¿Y esto de dónde parte esta idea de un padre que se está muriendo? ¿Tiene algún tipo de anclaje con...?
Arrancó un poquito por la historia de un conocido que le pasó algo similar, no es lo mismo. Pero que bueno, que el padre viajó y tuvo la mala suerte que se enfermó estando en España y ya sabían que no iba a poder volver. O sea, se le venció la visa, todo, y bueno, él cuando viajó ya el padre había muerto, pero le pasaron todas. Cuando es tipo, le dio positivo COVID y no pudo viajar a tiempo. Después, bueno, le pasaron muchas cosas y eso fue como el germen. Pero después también había algo de premisa que era el querer trabajar con Luciano, que nos conocíamos hacía muchísimo tiempo y dijimos, bueno, ¿cuándo hacemos algo juntos? Y bueno, Maru fue la que nos empujó y dijo, propongámosle una idea, o sea, vamos para adelante. Y teníamos algunas premisas, como bueno, un argentino, la idea era rodar en Madrid. O sea,
cuando escribieron lo pensaron
sí, ya era, está sí, pensado sí.
Yo
para...
Yo viajé a Jerusalén para hacer La noche que luché contra Dios, una película que filmamos acá en Córdoba y en Jerusalén, que me tocó hacer el Jacob de la Biblia.
Es buenísimo, en La noche que luché, que fue, sí, es fuerte.
Y sobre todo esa escena me toca a mí de enfrentar ahí al ángel, en hebreo antiguo la hice, y tenía conexión por Madrid para ir y para volver. Estoy en Madrid, Diego me dice, ¿estás en Madrid? Y sí, juntémonos, nos tomamos un café, 13 días en Jerusalén, y a la vuelta ya había una idea que me proponen los dos. Y esto fue fines de noviembre, y en marzo a mí me invitan a Conexión Buenos Aires-Madrid, este proyecto cultural entre el gobierno de la ciudad y Casa de América de Madrid, en donde yo presentaba película y llevaba una obra de teatro, y digo, Diego, ¿no querés que presentemos el proyecto acá? Y así fue, que lo hicimos como un picheo público.
Que además nos dio también la... O sea, eso nos sirvió como para...
Acelerar los motores,
claro,
como decir, bueno,
escribir el guión, hacer el dossier. Sí.
Y en la primera fila estaba Gustavo Otero, uno de los dueños de Madco, que es una productora española que solo hacía deporte, que nunca había hecho ficción y querían ver qué onda esto. Y se sumaron, así que pusieron los equipos. 3 meses después estábamos rodando la película.
Totalmente.
Esas cosas que se dan así, sin independiente.
Increíble.
Salir a buscarla, conocer una Madrid distinta y con un elencazo de compañeros españoles que la rompen todo y que me abrazaron desde el primer día.
Y que además fue súper comunitario porque Luciano nos empezó a recomendar actrices, actores, Javi Godino, que ya había trabajado con él y también había trabajado con Luciano, se sumó inmediatamente.
El secreto de sus ojos,
sí,
por ejemplo.
El secreto de sus ojos, todos tenemos un plan, ¿no? La peli con Viggo Mortensen, él es un crack. Y él también, él como obviamente conoce mucho el ambiente cinematográfico y teatral de España y Madrid, fue recomendando y bueno, se fue terminando.
Y a nuestra manera de hacer las cosas, que por ahí allá no estaban acostumbrados, claro. Están acostumbrados porque tiene una industria audiovisual recontra potente y cada vez está más potente. Y esto de en tiempo récord hacer una película.
Igual con,
poniendo
con
el
mucho respeto, ¿no? Por el trabajo de los, sobre todo de la actuación argentina, ¿no?
Total.
En esa
sí.
Consideración.
De hecho, por eso también nos sirvió mucho esa idea de que el padre fuera uno de los grandes profesores de teatro, ¿no? Allá Cristina Rota, Corazza, claro. Son todos grandes maestros de los grandes actores españoles de hoy en día.
No, y siempre en nuestro cine, siempre. En nuestro teatro, sí, sí. Nuestros músicos, nuestros plásticos.
De los tiempos de Aristarain y antes también.
Siempre no, claro. Son bien recibidos, siempre somos bien recibidos. Por eso es tan importante el apoyo a la cultura, porque es también algo que es for export. O sea, nuestros productos se ven en
claro
todo el mundo.
Sí, sí.
Los festivales más chicos, más grandes, siempre están esperando la propuesta argentina.
Luciano Cáceres y Diego Corsini, estamos hablando de Adiós Madrid.
Yo quiero saber qué te pasó cuando la viste. Que nos cuentes.
Dije, bueno,
que le cuentes a tus
la patrona. Oyentes. Bueno, vamos a una película, sábado a la noche.
A la algo... patrona.
A la patrona.
No, ya empezamos
y
mal.
Y la verdad que mucha atención, es un tema que me moviliza, el tema del paso del tiempo, ¿no? Y también la distancia.
Sí.
Y no, me pareció buenísimo el monólogo final.
Es durísimo.
Parece que es el momento de la película.
Sí, sí, sí. Tengo una responsabilidad enorme.
No sé si te costó mucho hacerlo.
No, se hizo ahí dos pases y lo que fue muy emocionante, el poder dar fe de Diego, de todo el set, llorando con el personaje, e incluso un problema técnico, porque el más duro del rodaje
pues el tema
era
es
uno de los cámaras,
el tema
de los
es
cámaras. Gigante así.
El tema es, ¿te reconcilias o no? ¿No?
Es duro, claro, es duro.
Después de tantos años de ruptura, de...
es muy fuerte.
Y lo que pasa es que ahí
y
también.
¿Para qué termino de contar sí, esto? Sí. Y el cámara, eran dos cámaras en esa situación, y mi padre, moribundo, que no estaba en plano, o sea,
claro.
En coma, llorando, y el cámara, un gigante enorme de la cámara, que hay mucho de.
Que
no sirvió porque
no servía
tembló
el plano.
Llorando.
Temblequeaba.
Viste, como muy. Se armó un clima muy especial.
Sí, cuando en set ya ves que la reacción del equipo.
Eso
que
dicen,
está
¿no?
focalizado
claro.
En hacer que las cosas funcionen y salgan bien. logran conectar con la emoción que tiene la escena en el momento y se emocionan junto con el personaje y ya sabes que eso después va a funcionar seguro.
Me pareció muy buena, muy buena.
Bueno, gracias, querido. Sí.
Hablaban de cómo fluyó todo encontrando a los artistas allá en España y ¿hubo algún momento de fricción entre la manera de trabajar de ustedes y la manera de trabajar de los españoles o que se tuvieron que adaptar?
No, porque, a ver, creo que la propuesta del proyecto ya era diferente. Era difícil de entender para la gente que por ahí, los productores que habitualmente hacen cine, como diciendo, de esta manera acá no se hace, como diciendo, no. Pero bueno, Madco justamente es una productora de argentinos en España, entonces ellos creo que en ese sentido pudieron apostar a algo que sabían que era factible, que nosotros no es que por hacerlo de una manera más a pulmón o más guerrillera, por decirlo de alguna manera, iba a jugar en desmedro de la calidad del producto. O sea, la película está al mismo nivel que cualquier otra película hecha con 1,5 millones de euros.
Sí, incluso tiene como un tratamiento estético muy, muy cuidado.
Totalmente,
¿no?
muy cuidado.
Las luces, esas iluminaciones de
las, la música las, original.
De las callejuelas, ¿no? De Madrid, ¿no?
Sí. Además buscábamos eso, ¿no? Buscábamos que fuera lo más fiel posible a la Madrid de los madrileños, ¿no? O sea, arrancamos con ese paseo típico de, ok, veo la Puerta de Alcalá, veo las Cibeles, veo la Gran Vía. Pero
el
después,
taxi que tomas, ¿no?
Claro, eso, cuando él llega...
Y después lo lindo también es que esta peli arrancó en el Festival de Cine de Madrid ganando el premio del público. Claro. Que eso fue un aval...
Se estrenó ya en Madrid.
Sí. En enero se estrenó en los cines, pero antes, en septiembre, fue el primer festival. Luego fue a La Habana, al Festival de Mar del Plata, festivales en Estados Unidos, en Honduras, pero... El primer festival era clave a ver qué le pasaba a la gente de Madrid con esta película que estamos mostrando en Madrid. Y fue hermoso. Tener el voto del público es como un aval enorme.
Además eso, del público, porque además decíamos, ok, no deja de ser la mirada de argentinos sobre Madrid, aunque queremos reflejar la Madrid de los madrileños. La verdad que la conocemos porque tenemos muchos amigos allá y son los que te llevan a conocer eso y te dicen, no vayas al bar de la Gran Vía, venite a este que tiene 500 años y acá tomaba café, Sartre. Pero digo, esa lo que decía Luciano, ¿no? Que después de esa función hubo mucha gente que se acercó y dijo, es la película en la que mejor vi reflejada Madrid. Y dijimos, bueno, ok. Y claro, analizar y decir, está bien, puede ser, claro, ojalá, genial. Pero que un madrileño te diga, esta es la Madrid mía y no la de Forexport.
Es que es una película que me parece que es también una demostración de amor a una ciudad, en este Total. Caso Madrid, porque los personajes son como muy emblemáticos, ¿no? Las chicas... lo marchoso que tienen los madrileños.
Totalmente. No, y además esto de que a diferencia de la noche porteña que o Argentina en general, que vos vas a un bar y te quedás en un bar 4, 5, 6 horas sobre mesa de una cena, lo que sea, allá es, bueno, una caña y nos vamos a otro bar. Y es, pero no terminé el vaso. Bueno, no. Vamos a otro lado. No, y te tomamos una en el camino que te la ponen en un vaso de plástico. Eso es muy de allá. Eso
y después
allá.
Lo lindo me parece que es lo vincular y algo que a mí me interesó puntualmente, que es hablar de la generación rota.
Claro.
Viste, hay algo ahí que nosotros quedamos, bueno, por lo menos mi generación.
¿Cuál sería la generación rota?
30 y pico, 40 y pico. Infancia de dictaduras, distancia, familiares que se fueron obligadamente. Si de alguna manera uno después se va enterando que este personaje que se fue en ese abandono es porque él se tuvo que ir en la época del destape español, porque acá no podía ser quien quería ser.
Claro.
Era muy marginal esa mirada, digo, hablar de 35 años atrás han pasado muchas cosas y hubo muchas conquistas y derechos que se adquirieron que ahora están puestos en duda, ¿no? Pero
sí, incluso hay como el destape español después fue lo que ocurrió aquí en el 83, ¿no?
Exacto.
Un poco esa idea del colgorio, de catarsis, necesidad de salir, de
hablar. Ellos terminaron... Justo cuando empezaba la dictadura acá, allá ellos terminaban la dictadura de 40 años de Franco. Entonces, también la apertura fue como más explosiva, ¿no? Del 75 a fines de los 90 había una movida cultural y de apertura mental muy fuerte.
Adiós, Madrid. Bueno, un ladrillo más, ¿no? En este puente que hay tan, tan sólido entre España y Argentina, e incluso en términos de cine, ¿no?
Totalmente.
Sí, muy hermanados.
Mucha tradición ahí.
Sí. Así que a partir del 28 de agosto, jueves que viene... estamos en las mejores salas, búsquennos, no es una película comercial, pero tiene toda la factura comercial a nivel calidad y nada, necesitamos apoyo ese primer fin de semana.
Las películas que estrenan en el cine tienen que competir con 250.000 productos.
Tanque, bueno, nos pasó en el estreno de Madrid cuando fuimos a los complejos a presentar la película, porque además del avant-premier, de la función de prensa, de todo eso, fuimos a los cines ahí a conectar con el público. Y claro, estaban, viste, Avengers, todos esos tanques.
No, pero además los tanques de cine, las plataformas.
Sí. Además eso, ahora la gente dice...
Pero es lindísimo el ritual.
¿Para qué voy al cine?
No perdamos ese ritual, claro, de la sala.
Mucho más lindo.
Como está tan vivo el teatro también. Digo, fundamental, fundamental. Vayan a vernos a partir del 28 de agosto, por favor.
Además está
aparte
pensado...
Aparte productor, ¿no? Uno de los productores.
Todos, porque es independiente. O claro. Sea, ponemos nuestro laburo en función de lo que tenemos que hacer. Y después, de alguna manera, yo hace muchos años... vengo llevando esta forma de teatro independiente, llevándolo al cine, ¿viste? Ultimar el recurso.
¿Cuánto agua bajo el puente pasó Luciano Cáceres de El Amor Primera Parte?
Y muchísimo, y muchísimo. Y
yo me acuerdo 30 que la primera película que vi, buenísima.
Fue mi primer protagónico.
Ah, bueno.
Había hecho cine, pero fue mi primer protagónico, ahí de la mano de Ginás, y Santiago Mitre, Alejandro Fadel, Juan
Todos
Gilman,
muchachos que después tuvieron su recorrido.
Sí, claro. Sí.
Ahora Maurey.
Santiago Mitre, 1985, bueno.
Sí, Globo de Oro, candidata al Oscar. Y no, hermoso haber estado en esos comienzos.
No deja de tener que ver, ¿no? El personaje, de aquel personaje que era distinto, claramente, mucho más joven. Como la primera experiencia, ¿no?
Sí, hay algo debutante.
Pero
en
acá terror. También hay algo, ¿no? De
cómo generar empatía desde un lugar más ríspido de comienzo y a poco vas entrando en este... por momentos doble sentido. Y hay algo interesante que plantea la película también, que la fuerza genética es muy potente. Él no reconoce nada de su parecido con su padre, y todos lo ven en él. Y de alguna manera, digo, no sé, ejemplos que conocemos mucho, como toda la tarea de recuperar nietos que hacen las abuelas, que viste que después un pibe dice, me gusta lo mismo que le gustaba a mi viejo, hago las mismas cosas que mi vieja y no se criaron juntos y eso. Los genes marcan muy potentemente.
Es un prodigio, el tema genético es increíble.
Maravilla.
Increíble.
Maravilla. Y todos reconocen no solo un parecido físico, sino un tipo de humor, un tipo de salidas, de forma de hablar sin haberse criado con ese padre que estuvo ausente.
Sí, es una constante eso, ¿no? De conocer al padre a través del relato de sus amigos, de la gente que lo conoció.
De esa familia elegida, porque muchas veces también... Y eso tiene mucho que ver con la tribu de los artistas, de los actores... Nosotros compartimos muchas horas en rodajes, en filmaciones, en los procesos creativos de las obras de teatro, y de alguna manera se vuelve tu familia elegida, más allá de que no haya un vínculo de sangre, ¿no?
Bueno, Luciano Cáceres y Diego Corsini, ¿eh?
28 de agosto.
28 de agosto, ¿en qué cines?
El lunes nos enteramos, pero estén atentos ahí.
Están atentos a las redes, que ahí vamos a publicar cuáles, pero seguro, Cinemar de Palermo y Gaumont, seguro. Así que,
bueno. Y bueno, invitarlos a Muerde, en Timbre 4, que sumamos septiembre.
Muerde está buenísima, es una...
Y Subacuática tenés que ver, que estoy haciendo los domingos una obra sobre la novela de Melina Pogorelsky, que transcurre en la pileta del Club Estrella de Maldonado. Los actores están en una piscina real actuando y contando una historia preciosa.
Sí, algo...
Veniste el domingo.
Momento. ¿El domingo en dónde es?
En el Club Estrella de Maldonado.
Ahí en
el
Juan B. Justo.
Y Juan B. Justo, sí.
Qué bueno.
Invitadísimos.
Bajo una pileta.
Exactamente, los actores están en el agua y el público alrededor de la pileta y con las gotitas que te caen, el sudor...
Estás laburando mucho, Luciano.
Siempre, y sobre todo apostando a lo independiente y a generar experiencias, no solo contar historias, sino que hay algo que te tiene que pasar con lo que estás viendo.
Muy bien, adiós Madrid, entonces, el 28 de agosto en varias salas.
En las mejores salas.
En las mejores salas. Bueno, gracias.
A ustedes siempre.
Nacional Folclórica 98.7.